Ya sé que alguno me va a mirar dentro de un rato, me va a mirar por vos, José López, por las bolsas llenas de dólares que revoleabas ayer, y me va a mirar a mí como si yo fuera un chorro. A mí, que laburé y pagué impuestos. ¿Y sabés cuántos que siguen bancando y pagando impuestos van a tener que explicar que el kirchnerismo no fue una banda de delincuentes? Como vos y algunos otros, José. Todos vamos a tener que explicarlo, por vos. Y la mitad del país no nos va a creer. Muchos van a preferir hablar de los negros chorros, peronistas y corruptos, ignorando las masacres sobre las que se enriquecieron, los 30.000 desaparecidos, el desastre que están provocando las mineras, Monsanto y sus socios, las 469 personas y empresas denunciadas porque fugaron dinero del país a través de la banca Morgan, las cuentas a las que le llaman offshore, que deberían llamarse off-vergüenza, en eso que los mojinos llaman paraísos fiscales y son en realidad basureros fiscales, verdaderos nidos de ratas, por lo que también pululan argentinos que presumen de sensibles y honestos y tienen fuera del país 300.000 millones de dólares. ¿Quiénes te dieron tanta plata? ¿Para qué la querías? ¿Y los relojes? ¿Cuántos relojes pensabas ponerte en el brazo? ¿Tanto te importa la hora? ¿Sabés qué hora es ahora? Es la hora de los que se robaron el país. Esos que siempre se robaron el país. Los que volvieron para robárselo de nuevo y que ahora se aprovechan de vos, José López, que sos un chorro y un idiota. ¿Sabés, José López, la cantidad de gente que tiene que sobreponerse todos los días a la amargura que generan los chorros y los traidores y la siguen peleando? Mientras vos andabas por ahí sin saber por dónde, a dónde poner los dólares, gente como nosotros y muchos que nos escuchan se desviven para organizarse, para reunirse, para juntar energías, para resistir, para construir un país distinto. Montones de viejos, montones de pibes, jóvenes, montones de madres que usan tiempo y energía que no les sobra para ver si es posible recuperar aquel país que daba laburo, que daba dignidad, que daba alegría. Gente decente y trabajadora. Por momentos tengo ganas de decirte que ojalá te mueras, José López. Pero ¿sabes qué? No te deseo nada. Arreglate como puedas. Que tu vida estúpida siga como sea. Nosotros vamos a tener que seguir luchando por un país más justo, a pesar de que un tipo como vos se mezcló entre nosotros. Y que nunca se te ocurra pensar que fuiste uno de nosotros. Vos no sos un compañero, José López, no sos nadie. Solamente un chorro de cuarta que otros usaron y van a seguir usando. Porque vos, robando para construir, sos peor que los que destruyen para robar. Ni con vos ni con ellos vamos a tener pobreza cero y hambre cero. Ni con tipos como vos o como ellos vamos a alcanzar la igualdad, la fraternidad y la justicia por la que lucharon y murieron en la pobreza, pero con la conciencia limpia, Manuel Belgrano y muchos otros patriotas. La base de este editorial de hoy se la agradecemos a Carlos Barragán en la carta a José López. Muchas gracias.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virubé, la trampucha sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La Argentina al palo, la Argentina al palo. cabecita, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión.
Buenas tardes, estamos arrancando un nuevo programa de Alimento y Vida este viernes 17 de junio a las 18:05. Estamos en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Y tenemos
una mesa muy nutrida, una mesa afortunadamente,
multitudinaria. ¿Qué tal, Carlos? Primero
muy
te saludo
bien,
a ti.
Julio.
Todo bien, bueno.
Todo bien, además empezando un fin de semana largo.
Sí.
No sé, gracias a nuestro presidente, hoy nos recordamos de Güemes. Ajá. Estamos recordando, después lo vamos a anunciar con un poquito más de tiempo, que el 17 de junio de 1821 muere el general Martín Miguel de Güemes. Bueno. Un prócer que tenemos que recordar más seguido.
Muy bien. Y entonces saludamos, después vamos a hacer las presentaciones del caso, pero saludo entonces a Montserrat, a Laura y a
Melina,
que están acá acompañándonos, nos van a acompañar a lo largo de todo el programa de hoy. Y saludamos, por supuesto, a nuestro operador, Joaquín, ahí, y a nuestro productor, Juan.
Sí.
Un gusto verlos ahí, del
otro lado. Nos dijeron que mañana, que Argentina juega a las 20 horas, los dos van a estar prendidos, porque si no, un sábado a las 20 horas...
No los encuentra
en casa. No los encuentra nadie en
bueno,
su casa,
va
seguro.
A ser un sábado distinto. No, y Joaquín va a estar acá, me está diciendo.
Sí, así va a estar
que, sí, no va a estar Joaquín en la casa.
Bien, Joaquín.
Muy bien, Juan.
Bueno, ¿cómo se comunican con nosotros, Julio?
Con nosotros, bueno, decí el teléfono, no lo tengo
no,
acá.
No, yo lo tengo. 4854-7034 y el Face, Alimento y Vida FM, todo juntito, acá Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Y nuestro programa se repite los martes, todos los martes de 9 a 10.
Muy
de
bien,
la mañana.
De la mañana, muy bien. Bueno.
Un sorteo tenemos.
Tenemos, sí, al final del programa, entonces, el ganador del sorteo que estamos, valga la redundancia, sorteando. nos vamos a enterar al final del programa, así que tienen hasta unos minutos más, hasta podríamos ir 7 menos 5, para entrar al Facebook y poner ahí un me gusta, y ya con eso son participantes del concurso para llevarse un kilito de yerba orgánica YPA.
Perfecto. Bueno, vamos con las efemérides.
Dale, Carlos, te escuchamos.
Vamos. Bueno, ya comentamos la muerte del general Martín Miguel de Güemes. El 14 de junio del 1986 muere en Ginebra, Suiza, el poeta, cuentista y ensayista Jorge Luis Borges, el más universalmente conocido y estimado de los escritores argentinos. Había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899.
Muy bien. Y che, si tuvieras que recomendar un libro, así el primero que te viene a la mente de Borges, ¿cuál?
Oh,
te maté.
A ver, vos.
El Aleph, bueno. Ponete, ¿no?
Sí, bueno. Capaz que sí. Sí, sí, sí.
Ah, te dejé dudando. Bueno, che, y bueno, entonces el 17 de junio de 2015, Día Nacional del Tarefero.
Sí.
Ya leímos la otra efeméride. No, disculpa, me distraje, no te escuché, Carlos. Sí, ya lo leímos. Sí, es la última, la final esta, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí.
Bien. Acá se miran todos confundidos, estoy un poco acelerado. ¿Viste? El Senado de la Nación convirtió en 2015 la ley que establece el 17 de junio de cada año como el Día Nacional del Tarefero, en memoria a los 8 tareferos, incluidas 3 personas menores de edad, que perdieron la vida el 17 de junio del año 2013 en la localidad de Aristóbulo del Valle.
¿Y cómo es? Casi seguro que la mayoría de nuestros oyentes no sabe a quiénes nos estamos refiriendo. Los tareferos
ver,
son los
Carlos.
Cosecheros de yerba mate.
Ajá, bien.
Cosecheros y de... lo que estamos rememorando es algo que, si ustedes estuvieron atentos, es algo que ocurrió hace muy poco tiempo, 2013. Y la canción que vamos a escuchar ahora hace historia 100 años atrás, y vemos que algunas cosas cambiaron, pero no todas las que deberían haber cambiado.
Bueno, entonces vamos a terminar este bloque y vamos a escuchar la canción que acá Carlos estaba mencionando. Así que vamos con la canción.
Gurisito Telefero.
Sube, bandera del amor.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Como como a mí me gusta el mate sin el trabajo infantil, para que no trabajen más los chicos cosechando la yerba mate nuestra de cada día. Por eso quiero cantar esta canción que se llama Uricito Tarefero, para todos ustedes, para la gente de mi provincia, para los argentinos. Muchísimas gracias, que Dios, la Virgen de Itatí y el Gauchito Gil los bendiga. Hasta siempre. Desde lejos, con tu verde enrojecido, siento tus aguas sabrosas de la vida y el camino. Veo el sol amarillento y en la escuela un banco solo, sin su niño. Gurisito florecido en el yerbal.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook. Búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta. Qué linda canción, che. No, nunca había escuchado hablar de José Lolloa, quien cantaba Gurisito Tarefero. Así que vean.
Algún día lo vamos a tener acá en la radio.
¿Sí?
Sí, bueno, sí. Muy bien. Le tenemos muchos amigos comunes dando vuelta por,
bien,
ahí,
bueno,
por
ahí. Un aplauso para José Lolloa, entonces. Dale. Y ahora vamos a empezar la entrevista, Carlos. Bueno. A ver. Te escuchamos, Carlos, mirá, atentamente.
Qué mesa hoy, qué maravilla. Bueno, estamos compartiendo este espacio del programa con Montserrat Miño, integrante de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario, que es casi vecino, ¿no?
Sí, estamos cerca.
Estamos cerca en el mercado de Bonplan y en muchos otros lugares. Montserrat, ¿qué es Colectivo Solidario? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes?
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Colectivo Solidario es una cooperativa de trabajo que tiene 6 años de vida ya, que nace con 2 objetivos fundamentalmente. Por un lado, generar canales de comercialización acordes a las necesidades de productores de la economía social. Dentro de ese abanico incluimos fábricas recuperadas, cooperativas de trabajo, emprendimientos de la agricultura familiar, pequeños emprendimientos asociativos, que son excluidos de los grandes canales de comercialización. Y por otro lado, también nace con el objetivo de contribuir a la conformación de una masa crítica de consumidores que busca interrogarse y cuestionarse sus prácticas de consumo, modificarlas y poder acceder a otros tipos de consumos. Principalmente trabajamos con productores de alimentos y algunos otros de productos de limpieza o algunos productos de cosmética, pero la gran parte son alimentos. Entonces, Colectivo Solidario se dedica a todas las tareas operativas, logísticas, administrativas, para lograr que productos de distintas regiones del país, de cerca de 30 grupos de productores que reunimos en este momento, lleguen a la ciudad de Buenos Aires, a los domicilios de los consumidores y también a algunos puntos del Gran Buenos Aires. Y por otro lado, generar espacios con distintas características para fomentar esto que les decía de interrogarnos, cuestionarnos y modificar las prácticas de consumo.
Eso te iba a preguntar justo con lo que terminás. ¿Qué implicaría modificar las prácticas o hábitos de consumo que mencionabas recién, que estamos haciendo mal?
En primer lugar, me parece que tenemos que tener en cuenta que estamos bajo el gran paraguas de las sociedades de consumo, que tienen un montón de mecanismos comunicacionales principalmente, dentro de los cuales está la publicidad, para construirnos como consumidores y generarnos necesidades y modelos de consumo en donde la gran base alimentaria de media, digamos, de un ciudadano de la sociedad occidental actual está basada en productos procesados, básicamente, menos productos frescos, más productos procesados, y que no se interroga respecto a qué ocurrió antes de que ese producto llegue a su mesa. Y cuando digo eso me refiero tanto a las relaciones sociales, a las relaciones con el medio ambiente que hay entre los productores, como también las cuestiones que tienen que ver con cómo está compuesto el alimento en sí mismo.
Claro, sí. Que viene de la mano de que se ha perdido la costumbre de estar más en la cocina, ¿no?
Esto, entonces, me parece que tiene que ver con varias cambios sociales, los modelos de consumo, uh-huh, y los modelos de alimentación tienen que ver con un modelo social. Comemos como vivimos, dice una antropóloga referente en la temática. Entonces, eso me parece que es cierto. Pasamos menos tiempo en la cocina porque vivimos de modo más acelerado o le damos importancia en nuestra vida solo a las tareas reproductivas, si tienen menor valor social las tareas reproductivas de vida, digamos, y más valor las que generan ingresos económicos. Entonces, me parece que es como multicausal y también, bueno, en medio de una sociedad global en donde la alimentación también está digitada, hay estudios que hablan de 5 grandes holdings, que son empresas transnacionales, dentro de los cuales está Nestlé, P&G, Unilever, Kraft, entre otros, y que dominan la alimentación internacional. Entonces sabemos que son los que tienen los rieles del poder y que imponen sus lógicas y sus intereses, que son los de ganancias económicas y no la del bienestar de la sociedad.
Ahora, Montserrat, cuando vos nos contabas lo que estaban haciendo, que están trayendo productos de 30 organizaciones de productores de todo el país, etcétera, ¿ustedes piensan que los productos que están comercializando, que están llegando a los consumidores de la ciudad de Buenos Aires, son productos baratos, son productos caros? ¿Cómo entra esta discusión que ustedes vienen haciendo hace tanto tiempo de qué es el precio justo, cómo se construye un precio justo, por qué, para qué, sí, para quién?
El tema del precio es un tema que lo discutimos bastante. En primer lugar, hay que decir que nosotros estamos acostumbrados o preparados como consumidores a mirar solamente el precio, no mirar qué hay por detrás, ¿no? Qué factores productivos y cómo se remuneraron esos factores productivos para llegar a un precio final. Por otro lado, preguntarnos cuando decimos es barato o es caro en relación a qué. Nosotros pensamos muchas veces que el precio del mercado concentrado es una ficción, digamos. Es un precio que se construye en función de pujas distributivas y de especulación y de costos publicitarios y no para remunerar los elementos que fueron necesarios para obtener el producto final. Entonces, primero, tener en cuenta que ese otro con el que comparamos los precios, que es el mercado concentrado, el mercado dominante, los precios de esos mercados están elaborados en función de algo abstracto que no se conoce bien qué es lo que se remunera. Por otro lado, sí nos interesa saber cómo estamos posicionados dentro de la economía social porque buscamos llegar a la mayor parte de la sociedad, no quedar como una posibilidad para sectores beneficiados económicamente. A propósito de eso, en marzo de este año nosotros hicimos un análisis comparativo entre los precios que maneja la cooperativa con precios de una cadena de supermercados y nos dio, para la alegría de todos los que trabajamos en la economía social, por debajo en casi todos los productos que comparamos. Así y todo, nosotros buscamos trabajar en función de un precio justo que muchas veces puede estar por encima o puede estar por debajo de ese precio del mercado concentrado, justamente porque buscamos remunerar de manera justa el trabajo. Y ahí hay un punto fundamental en términos de cómo construimos nosotros el precio, que parte del precio que establece el productor. No se negocia con el productor, no se prorratea ese precio, se respeta, digamos, el precio que el trabajador fija por su trabajo. Y a partir de ahí tenemos una estructura construida en función de elementos como la logística, los costos fijos, el trabajo de los compañeros, las pérdidas.
¿Y los impuestos?
Dentro de los costos fijos están los impuestos. Dentro de los costos fijos que tenemos están los gastos de distintos servicios. Y en función de un porcentaje preestablecido, y esto es importante porque el precio se establece antes, no se establece antes, se establece a partir del precio que fija el productor y con ese precio, con una fórmula preestablecida, por lo cual no hay margen para moverlo en función de factores especulativos, llegamos a un precio final para el consumidor. Que, como les decía, para sorpresa de muchos, en muchos productos estamos por debajo de lo que serían los precios del mercado tradicional.
Doy fe. Pues sabes que yo compro, siempre digo lo mismo, lo que me conocen, pero en una boca de expendio de Séptimo Barón, que es una cooperativa,
sí,
¿no?
Sí, compañera, trabajamos con ellos también.
Claro,
sí.
Y tienen un montón, es como un almacén muy bien provista de todos productos de cooperativas, ¿viste?
Sí.
Y, por ejemplo, doy un ejemplo. La Pascualina está a 15 pesos. A cualquier lugar que vos vas, sí, las de marca conocida están 30. O sea, justamente la mitad.
Y te dan las dos tapas.
Te dan las dos tapas. O una sola. No, te dan las dos tapas, Carlos, aunque no lo creas. Así que está bien eso. Así que bueno, che, vamos a ir terminando esto y después esta, esto, digo yo, qué animal que soy. Esta charla y después vamos a continuar con Montserrat y con...
Las otras compañeras que nos están visitando.
Que tenemos acá de visita. Así que,
Melina y Laura.
Muy bien, Melina, ya van a hablar ustedes. Che, así que bueno, vamos a terminar este bloque. No se vayan, sigue Alimento y Vida, aunque no lo crean, y volvemos enseguida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Muy bien, acá estamos de vuelta en el bloque que le vamos a dedicar a las noticias de... No vamos a decir Calicia, voy a arrancar. Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Te lleva 10 minutos la presentación esta. Che, bueno, ¿a qué tenemos, Carlos, como noticias Calicia? A ver, ¿con qué querés arrancar?
Urgente, cosas que pasaron y cosas que van a pasar.
A ver.
Las cosas que pasaron, me parece que el día miércoles, este miércoles 15, tuvimos una excelente reunión de presentaciones de experiencias de la economía social solidaria y un debate muy lindo con los integrantes del curso de Economía Social y Desarrollo. Agradecemos mucho a Alberto López Girondo de la Cooperativa de Tiempo Argentino, a Mine Pérez de la Cooperativa La Yumba, a Ignacio Vila de Fopal y a todos los compañeros que participaron y muy muy especialmente a una cantidad de gente que invitamos en la Feria de Agronomía y se acercó a esto que le parecía interesante y que quedó en que iba a seguir volviendo.
Claro, o sea, gente que no era del curso, que no venían siendo asistentes normalmente del curso, se prendieron en esta charla porque la habíamos promocionado la feria, ¿no?
Bueno, y el día 22, que es el próximo miércoles, terminamos el curso con la presentación del trabajo práctico que hicieron los alumnos, que fueron estudios de casos de economía social, que mediante entrevistas, encuestas, etcétera, ellos hicieron el análisis, la caracterización de experiencia, la van a presentar y la vamos a discutir entre todos, y allí ya nos despedimos con este curso hasta el año que viene.
Claro, o sea que va a tener las características de esta charla que tuvimos este miércoles, pero nada más con llevada adelante por los estudiantes del curso. Bueno. Che, y ¿sabes qué? Acá anoté una frase que dijo una señora que me encantó, que dijo, el entusiasmo, ¿viste? Se daba toda una charla, una cuestión, y la anoté, el entusiasmo vehiculiza fuerzas espirituales. ¿Viste esa señora que se presentó como doctora, qué sé yo?
Sí.
Y no, me encantó, qué sé yo, bueno.
Fue la misma persona que nos marcó algo que nos veníamos, yo por lo menos me venía olvidando, de que muchos de los análisis y las reflexiones que nosotros hacemos no solo se corresponden con la coyuntura, lo que nos está pasando a nosotros, sino que tenemos que pensar en las próximas generaciones. Y muchas de las cosas que hacemos, si no fuera por eso, dejaríamos de hacerlo.
Seguro, seguro, seguro. Bueno, y entonces, ¿qué querés comentar algo de la feria que pasó la vez pasada? ¿Qué más?
No, de la que viene.
Ah, de la que viene, a ver, ¿cuándo viene la que viene?
9 y 10 de julio, va a ser la feria del Bicentenario.
Ah, sí.
Así que vamos a preparar, estamos preparando algunas actividades especiales, y si nos salen bien las cosas, esperemos que sí, porque hemos ajustado técnicamente algunos aspectos, el día 10 de julio va a salir directamente por esta radio, por FM Asamblea, la radio abierta de la feria.
Desde allá, desde Agronomía, se transmite y va a salir por la radio. Bueno, muy bien. Che, y para terminar ya este bloque, sigue los martes de 18 a 20 el curso de Soberanía Alimentaria de la Caliza Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, ¿no? ¿Y qué? ¿Querías decir algo más, Carlos?
No, yo quería hacer un recordatorio de algunos mensajes que nos dejó Vandana Shiva, unos empujones impresionantes que nos pegó y algunas ideas que creemos que van a ir madurando rápidamente y la vamos a ir compartiendo.
¿Y qué dijo, por ejemplo?
Nos invitó a hacer en Argentina, en la primera semana de octubre, el Tribunal de Argentina con respecto a Monsanto, por ejemplo.
Como un juicio, por ejemplo.
El juicio
a Monsanto. Bueno, muy bien, entonces terminamos con este bloque. Seguimos después con el próximo bloque y no se vayan de Alimento y Vida. Les pido, por favor, hasta luego.
A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez ver.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Onward to the edge, we're moving. Onward to the edge, here we are together, this fragile world.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los viernes de 21 a 22 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. El Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes.
Has a sky, it has a horizon, it's another world.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? Muy bien.
Después de la ausencia, no.
No, estamos. Qué buena zamba, del Chango Rodríguez. Che, bueno, entonces vamos a empezar ahora con otra entrevista. Y vos, Carlos, vas a
tenemos dos visitantes, amigas, arquitectas, Melina Martínez y Laura Kogan, con quienes vamos a hablar de una propuesta que a nosotros nos parece muy innovadora. Los consultorios de arquitectura de familia. A ver, ¿por qué no nos cuentan cómo es la idea? En un principio son arquitectas.
En un principio. Sí.
Bueno. De principio a fin.
De principio. Sí, siempre vamos hasta el fin, sí, ya, de que nos recibimos. Bueno, acá lo importante es que, bueno, primero que gracias por estar, darnos esta oportunidad de poder transmitir esto que para nosotros es muy importante, y creo que la idea más grande que tiene esta propuesta es repensar la profesión, repensar a para qué está hecha esta profesión, para quién, porque cada vez se alejaba y se sigue alejando más el profesional con respecto a quien necesita de este saber que, bueno, que nos gusta hacer. Y nosotros lo que queremos es acercar la profesión a las familias. Y si hay algo que es muy importante en la vida de cualquier familia, es la casa. En la casa que cada vez se cierran patios porque hay un nene que nace nuevo, porque viene la abuela, que empiezan a sumarse decisiones individuales a respuestas o a problemas que se van surgiendo, y no hay una mirada global de posibilidades de esa casa. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es tener, utilizamos, no sé, me imagino que acá la audiencia también, pero a Rodolfo Livingston alguna vez lo habrán escuchado hablar. Sí. Él desarrolló todo un método para poder trabajar con las necesidades particulares de cada familia. Y, por ejemplo, en Cuba desarrolló lo que son los arquitectos de la comunidad, y acá, como el Fonavi, se, en vez de hacer grandes monobloques o grandes barrios todos iguales, ahí se desarrolló todo un sistema que permitió que cada casa le perteneciera a cada familia y que sea parte del proyecto la familia que lo va a habitar. Entonces, y eso es sí todo un método que, bueno, vamos a ver si podemos tratar de transmitirlo en este tiempo, pero lo que nosotros queremos es aprovechar en algún momento la posibilidad de tal vez estar en la feria y poder dar esta primera entrevista, que nosotros la llamamos consultorio porque queremos que vengan a consultar por su casa y que se asemeja como la consulta a un médico. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, la que está enferma es la casa porque no da respuesta a las necesidades de la familia que la habita, pero que en realidad se puede mejorar, tal vez no construyendo, tal vez desconstruyendo o claro, tal vez resignificando los espacios que están o cambiando el mobiliario. Es decir, con mucho menos esfuerzo de plata, de obra, pero todo esto con una mirada que puede acercar que en vez de gastar más, gasten menos. Y un montón de arquitectos que estamos de acuerdo con esta forma de acceso a al dar el servicio de lo que nosotros gusta hacer, que es pensar los espacios, sentir los espacios, pero para un alguien en especial.
Muy bien, muy bien.
Ustedes tienen una comunicación que dice arquitectura al alcance de todas las personas y familias para mejorar, transformar y proyectar sus espacios, donde ellas son las protagonistas.
Sí, exacto. Y en eso hay una diferencia, que es que las personas y las familias forman parte del proceso de creación del proyecto, digamos. En las diferentes instancias que tenemos, las personas van teniendo sus ideas y nos las van diciendo y comunicando, y nosotros las vamos tomando para partir de ahí en el proceso creativo que dé respuestas a esas necesidades y deseos de las personas, ¿no?
Ustedes entonces, la propuesta es una primera conversación con la familia, eso que les llamaron
consultorio. Sí, lo normal es que lo que naturalmente sucede es que las personas te llaman porque tienen un problema en la casa. Entonces lo que naturalmente sucede es que quieren que uno vaya a la casa a ver cuál es ese problema. Pero nosotros proponemos que la primera consulta sea en el consultorio, porque ponemos en primer lugar a la persona y después a la casa. Si no conocemos la persona, no podemos ver realmente qué respuesta puede llegar a dar la casa. Entonces, la primera consulta es en el consultorio o en un espacio, digamos. Nosotros proponemos ir a la feria para que las personas nos tengan al alcance, digamos. Y después, la segunda cita es en la casa. Pero primero está la persona y la familia. Tiene que venir una familia completa, ¿no? No sirve que venga solo mamá o papá. Tiene que venir mamá, papá, todos los niños, la abuela, todos los que habitan la casa.
Y el perrito, inclusive.
El perro también. Sí, no hay ningún problema.
Claro, ustedes lo que quieren es dar como una respuesta personalizada, sí, ¿no? Algo estandarizado. Ah, bueno, tener tantos metros cuadrados acá, pues, ¿no?
Y es que son muy particulares porque va a representar, siempre se habla de una casa como la obra.
Claro.
Pero no como la obra en conjunto con esa familia. Claro. Que no es lo mismo.
Sí. Uh-huh. Te digo una cosita, Laura. Claro, viste que hacemos así y sale la percusión.
Perdón.
No, les pasa a todos, nos pasa a nosotros también todavía, también, y hace también un año que estamos así.
Claro.
Y cuando nos enojamos.
Claro, ponemos emocionales.
Quería hacer un comentario que amplía un poco nuestro objetivo. Que yo la escuchaba a ella con el tema de la cooperativa, y nosotros, nuestro objetivo es que esta posibilidad esté al alcance de las familias, y nos llamamos red de consultorios porque el objetivo es poner un consultorio como mínimo en cada barrio de la ciudad.
Ah, qué bien,
sí,
bien.
Y que bueno, sí, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero que en realidad ya en el momento que podamos tener más formación para los arquitectos que tengan que formarse como arquitectos de familia, porque es una especialidad, como todas las especialidades de los médicos que son especialidades, esta también es una especialidad de arquitectura.
Arquitecto de familia.
Arquitectos de familia, exactamente. Y hay que formarse. Entonces, se está también formando una posibilidad de una cátedra para una electiva dentro de la facultad para poder llegar a formarse ahí.
¿De qué facultad?
De la UBA.
De la UBA.
Por ahora de la UBA, pero es una buena pregunta la que acabas de hacer, porque en realidad no va a ser solamente de la UBA, se está, también se, creo que hubo algún acercamiento con la UNSAM, pero bueno, hay que ver qué opciones hay, porque realmente me parece que si lo quiero traducir, lo podría traducir a todas las profesiones esto. Yo creo que hay que volver a repensar en dónde está parado el profesional frente a las necesidades de la gente y para qué uno estudia.
Seguro, imagínate cómo estamos con Carlos, que somos agrónomos, ¿no? Como para repensar,
para repensar la profesión. Hablando así de que repensar profesiones.
Sí, Melina, y si uno quiere contactarse con ustedes, y ¿cómo hago? ¿Cómo, dónde los encuentro?
Bueno, tenemos un teléfono.
Decilo,
el teléfono, dale, lo digo, es 15 66 78 5000. Pueden mandar un WhatsApp,
fácil.
Un mensaje, sí, 15 66 78 5000.
Perdón, lo voy a decir cómo lo hicimos.
Por favor.
6 6 7 8 5000.
6 7 8, mira qué bien.
6, 6, 7, 8, 5,
sí, y justo que hoy leímos
qué casualidad
de Barragán.
Y es disculpame, un celular, ¿no? Así que ahí nos pueden escribir bien por WhatsApp, pueden llamarnos por teléfono, mandarnos un mensaje de texto, y si no, pueden escribirnos un mail a arcdefamilia.c13@gmail.com.
Eso es difícil.
A ver, eso
de
es
nuevo
difícil.
Despacito,
dale. Arc de arquitectos.
Sí, Arc de arquitectos, claro. Arc de familia.
Todo juntito.
Sí, todo junto. Punto c13@gmail.com.
Quería hacer un comentario. El C13 es porque en realidad somos como una 13 donde estamos nosotros, que es en colegiales.
Claro,
entonces, claro, el objetivo es que después estén todas las comunas.
Está bien.
Exacto.
Ah, bien.
Y después, el medio más fácil que hoy todo el mundo usa, el Facebook, Arquitectos de Familia. Así nos encuentran.
Arquitectos de Familia en el Facebook. Bueno, perfecto. Después los voy a buscar. A
ver. Bueno, ustedes son todos amigos, compañeros de la Universidad de Buenos Aires, de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, nos conocimos, bueno, con Laura nos conocimos en otro lugar, pero llegamos el año pasado a hacer la formación de esta especialidad en un curso que se dio una formación en la FADU, en la UBA, y algunos de los que cursamos decidimos iniciar esta red de consultorios, y estamos en este momento dos consultorios funcionando, uno en Pompeya y otro acá en Colegiales, y la idea es que somos como los pilotos, la idea es ir creciendo y seguir teniendo como más más alcance en otros barrios y en otras comunas, sí. Pero sí, nos conocimos ahí.
¿Y cuándo arrancaron con estos
consultorios? El 9 de abril el primer consultorio.
Ah, ahora.
Sí, hace poquito.
El método existe hace un montón de años y está ya implementado en Cuba, Venezuela, Uruguay. Es decir, existe ya como... Pero cada país, cada ciudad va a tener su modalidad. Claro. Así que lo que estamos haciendo acá también es un aprendizaje permanente y una modalidad que permite la flexibilidad para que se adapte a la necesidad del lugar.
Incluso las dos comunas en las que están trabajando ustedes, Colegiales y Pompeya, son buen ejemplo de la diversidad.
Exactamente.
¿No?
Totalmente.
Bueno.
Sí.
Qué bien. Y no, me quedé pensando, ¿por qué será que siempre cuando uno, viste, hace listas de este tipo de cosas, aparece Cuba, ¿no?
Bueno, no, de Cuba, ¿viste? Bueno, en este caso es muy especial porque Livingston, que es el creador del método, bueno, casi que nació ahí, así que es como que viene toda la experiencia desde allá.
Claro, qué interesante, che. Bueno, vamos a tener que ir terminando esta charla. Igualmente se van a quedar hasta el final del programa, ¿no?
Exacto.
Sí. Así que
lo más probable es que estén con nosotros el día 10.
Van a estar en la
feria.
Bueno.
Vamos a ver si, aparte de charlar esto en el espacio de la radio abierta de la feria, tenemos posibilidad de que tengan un lugar fijo para donde la gente pueda contar con esta colaboración, esta enorme ayuda durante todo el día.
Nosotros las consultas siempre las cobramos. Nosotros estamos cobrando 600 pesos la consulta. Uh-huh. Y lo que proponíamos para estar en la feria es que la primera consulta sea gratis. Es decir, que el que se tienen que anotar para que nosotros podamos tener los horarios disponibles.
Bien, o sea que si se anotan se van a ahorrar 600 pesos.
Exactamente.
Bueno, buenísimo. Sí, che, bueno, vamos a terminar este bloque. No se vayan, volvemos con Alimento y Vida acá en FM Asamblea. Estoy medio patinoso hoy. Y ya volvemos enseguida con Alimento y Vida.
El tema de la bebida. ¿Sí?
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Aquí estamos nuevamente con Alimento y Vida. Vamos a seguir entonces la charla con Montserrat Miño, socia de la Cooperativa de Trabajo Colectivo Solidario. Y bueno, ya nos contaste qué es Colectivo Solidario, en qué consiste. Yo te pregunté lo de los hábitos de consumo, Carlos también ahí con sus acotaciones. Y ahora entonces en esta segunda parte de la charla, Carlos Carballo, vamos a hablar un poco el tema cómo se forman los precios, ¿te parece?
Sí, a nosotros nos interesaba, ustedes están proponiendo una actividad para este día sábado 25. Decinos en qué consiste la actividad, porque nos genera muchas preguntas.
Bueno, la actividad forma parte de este conjunto de tareas que hacemos, que tiene que ver con convocar a los consumidores a repensarse a sí mismos y repensar sus prácticas. La charla está pensada para el sábado que viene en el mercado de Bonplan, el mercado de economía solidaria de Bonplan, en Bonplan 1660, en el barrio de Palermo, a las 4:30 de la
cerquita
tarde.
Cerquita de Colegiales también.
También, sí. Aparte compartimos barrio porque en Colegiales también hacemos trabajo de oficina. La charla va a girar en torno a la formación de los precios y a pensar el rol del Estado en esa formación de precios y de las organizaciones de la economía social. Están invitados ex trabajadores de la política de precios cuidados de la gestión anterior, y también están invitados Caracoles y Hormigas, que es una comercializadora que trabaja en el norte del Gran Buenos Aires, que hace una tarea similar a la nuestra, y también trabajadores de la cooperativa EFA ex Pasta Sur, que son productores de fideos secos en Quilmes. La idea es, en conjunto y desde el lugar de cada uno, reflexionar en torno tanto al Estado como a las organizaciones y a las organizaciones comercializadoras y el rol de los productores, y cómo trabajamos cada uno esta problemática, cómo la concebimos, cómo la entendemos y cómo también damos la disputa en el contexto actual.
Cuando vos hablabas recién de organizaciones comercializadoras, estás hablando de lo que muchos le denominamos comercializadoras solidarias.
Solidarias, exactamente. Son las comercializadoras que, bueno, hay varias, incluso articulamos varias cosas en conjunto, desde compras a productores en común para reducir costos hasta otras cuestiones más de generar espacios de debate. Comercializadoras que con particularidades específicas nos ubicamos dentro del campo de la economía social y que desarrollamos la tarea de acercar productos de la economía social, con las particularidades que decía en el anterior bloque, a los consumidores en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires.
En este momento, que es un momento muy difícil, la disparada de los precios, la disparada de las tarifas, ¿qué está pasando con los consumidores tradicionales, con los clientes, con los amigos que ustedes han venido haciendo en esta última temporada?
Mira, nosotros nos encontramos de repente que, en paralelo a que se da toda esta efervescencia política, esta gran devaluación, esta pérdida enorme del poder adquisitivo, hay muchas más personas que se vuelcan a consumir en la economía social. Y el análisis o alguna de las hipótesis que vamos tirando de momento tienen que ver fundamentalmente porque con que las personas se empiezan a cuestionar y a buscar alternativas ante las disparadas de precios, y también otras personas empiezan a reflexionar, ¿qué estoy pagando cuando compro? ¿Por qué sube de manera disparada los precios sin tanto anclaje en la devaluación, sino que suben por encima de la devaluación o aumentan más los alimentos que otros bienes de consumo? Nosotros en paralelo lanzamos una propuesta hace ya unos meses que viene funcionando bastante bien, que tienen que ver con la comercialización de bolsones cerrados de alimentos, con un costo fijo. Es un precio que se mantiene, son canastas de 200 y de 300 pesos, con varios productos cada una. La primera, la de 300 pesos tiene cerca de 10 productos, y la de productos frescos, que cuesta 200 pesos, tiene 7 productos más o menos. Y buscamos que los consumidores se organicen para comprarla. ¿Por qué? Porque a partir de 5 canastas las enviamos a domicilio. Esto nos permite a nosotros poder reducir ciertos costos fijos que nos implica la tarea, convocando al consumidor a que se organice y conformando ese precio final con una estructura un poquito inferior al precio de listado común que tenemos. ¿Por qué? Porque consideramos que el consumidor, al organizarse, está poniendo parte de tiempo, y eso es trabajo. Entonces, queremos de alguna manera contribuir
ese
a hacer, fortalecer esa reciprocidad. Y por eso esto está funcionando muy bien en espacios colectivos, espacios ya sea de trabajo, entre vecinos, cooperativas de trabajo, organizaciones. La idea es poder llevarlo a cada vez más espacio, porque a medida que aumenta la escala, también nos permite a nosotros sostener precios y poder llegar a tener precios más bajos, ¿no? Este diálogo entre ser más eficiente, mejorar procesos, aumentar la escala, siempre dentro de una lógica de la solidaridad.
Con esto de los bolsones, ustedes arrancaron, que era un par de meses, ¿no?
Empezamos en marzo.
En marzo.
En marzo. Era algo que ya lo teníamos proyectado a diciembre del año pasado. Tuvimos que garantizar ciertas cuestiones operativas y en marzo empezamos.
Tuvo éxito, digamos.
Estamos en ese proceso, sí. De momento viene yendo bien, digamos. Apelamos y apuntamos a que cada vez se sumen más personas, porque esto es una cadena que empieza a girar y que trae beneficios para todos los productores y para todos los que estamos trabajando en la economía social.
¿Qué productos integran eso? ¿Están pensando en el consumo popular o están pensando en el consumo gourmet?
No, estamos pensando, a ver, te cuento qué tienen y cada uno puede hacer su análisis. Tiene yerba, la de 300 pesos tiene un kilo de yerba agroecológica, tiene un puré de tomate triturado, también sin conservantes, de un litro, tiene fideos secos, tiene lentejas agroecológicas, harina agroecológica, medio kilo de cada una, azúcar de mascabo agroecológica, soja no transgénica, sobrecitos de mate cocido, un dulce artesanal, té, tostadas, digamos, tiene algo
diverso.
Que diverso, pero son todos productos de muy buena calidad, digamos. Te vas a encontrar con un tomate que ves el tomate, con una yerba que no se lava, con todos productos que tienen esta particularidad, son realmente de muy buena calidad. Y la otra canasta tiene incursión en productos frescos, tapas de tarta, jamón, otros tipos de fiambre, pastas frescas, tapas de empanadas, digamos, tiene mozzarella de los compañeros que vos mencionabas, Séptimo Varón, digamos, tiene una variedad que la vamos variando en pequeñas variaciones según también lo que vamos, las respuestas que y las solicitudes que vamos recibiendo, variamos, pero la lanzamos a principio de mes y la sostenemos durante todo el mes y se entregan todos los miércoles.
Monserrat, si yo quiero hacerme de uno de esos bolsos, ¿cómo me comunico con ustedes? ¿A dónde?
Mirá, lo más fácil es, tenemos, bueno, página web, que es colectivosolidario.org. Lo más fácil es el Facebook, como decían las chicas recién, que es Colectivo Solidario. Nos pueden mandar un mail a pedidos@colectivosolidario.org, decirnos quiero 3 canastas de la 1 y 2 canastas de la 2. Y ahí se recibe el pedido y todos los miércoles se entrega a domicilio. A partir de 5 canastas se entregan. Si no, las puedes retirar por nuestro espacio en Palermo y a partir de las 10 canastas no se cobra envío, sino el envío tiene un costo de entre 50 y 70 pesos.
Bien.
Entre todas las personas que hagan la canasta se distribuye.
¿Qué tal, eh? Entonces, perfecto. Colectivo Solidario en Facebook o...
Pueden ver ahí los flyers, de difusión con los contenidos, las fotos de los productos, fotos de los productores, descripción de los productores, todo muy eso bien. Se puede acceder en el sitio web.
Viste que hoy es tan común eso que te dicen, verdura agroecológica la compraron en el... en el central, ¿no?
No, en la página podés ver fotos de los productores.
Eso está bueno, está muy bueno.
Quién es, una pequeña historia y quiénes son.
Bueno, muy bien, Montserrat. Conocerlos. Che, qué lindo, ¿eh? Enterarse de todas estas cosas. Bueno, vamos a tener que ir cerrando acá la charla. Vos también te quedás hasta el final del programa, ¿no?
Por supuesto.
Que sí. Así que, bueno, entonces vamos al último, creo que el último bloque y después ya venimos con... No, al último corte y después venimos con el último bloque. Así que no se vayan, ya venimos con más Alimento y Vida.
El tema de la bebida es grave.
Vámonos más.
Tenemos que escuchar y saber que todavía le tenemos que poner más fuerza, más empeño, más horas, más sacrificio, más compromiso para resolver más rápido. Eso es lo que nos espera en los próximos 6 meses. No perder la sensibilidad y la perspectiva de que hemos hecho muchísimo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces.
También decirle a los sectores, por suerte muy minoritarios, de la política:
ya no quiero ser solo sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre.
A ellos también decirles, con los que quieren la provincia de la violencia y la provincia de la utilización de la pobreza, a esos les vamos a responder con firmeza y con límites democráticos.
Si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio.
Bien, bueno, estamos de vuelta, ya en el último bloque, ahora sí, espero no trabarme. Che, quería mencionar algunas cosas de este hermoso audio que escuchamos. De la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Qué paquete, Dios mío. Hemos hecho muchísimo, no sé si se percataron que dijo, ¿no? Yo querría saber qué han hecho muchísimas, me sale una palabra que empieza con C, ¿no? Pero pues muchísima maldad han hecho, para decirlo más.
La invitamos al próximo programa, a ver si quiere venir y lo comparte.
Hemos hecho muchísimo. Y después, sectores minoritarios de la política, le vamos a responder, dijo, con qué era los límites democráticos. ¿Qué serán los límites democráticos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué son los límites democráticos? ¿Qué se les ocurre? A todos les digo.
¿Qué son los límites?
A todos y todas.
¿Qué son los límites
democráticos? Dice que le va a responder con límites democráticos.
Y lo que marca la Constitución.
Porque ellos, viste, que los límites lo ponen siempre a los cachiporrazos, ¿no?
Para mí que se refieren a estar por fuera de los límites democráticos.
Claro, sí. Te mandan a la gendarmería, a la cana, viste, y palo y a la bolsa, ¿no? Esos son los límites democráticos.
Pero es así, es lo que estamos permitiendo con nuestro parlamento, exacto. Con nuestra justicia, con nuestra organización, con nuestra debilidad.
Efectivamente.
Bueno,
sí, dale.
Vos me estás de mal humor, ¿no?
Fíjate cómo me río, mira, jaja.
Bueno, no. Bueno, yo quiero pasar un pequeño chivo que un artículo que me parece estupendo del último número de Crisis, el número 25, La clase obrera no va a los paraísos fiscales. Una entrevista que se llama Un camión agazapado, entrevista a Hugo Moyano. ¿No? Y dice, por su poder, su lugar en el tablero sindical y su tradición callejera, a pocos meses de haber asumido Macri, todos se preguntan qué va a hacer Moyano, ¿resistente o integrado? Fuimos al búnker del caminero a preguntarle directamente estas cosas a él, Paula Valmedina, Martín Rodríguez y Mario Santucho. Es espectacular.
¿Y eso entonces dónde está?
En el último número de Crisis, el número 25, que ya está dando vuelta por algunos kioscos, no llega a todos.
Bueno, muy bien. O sea que lo recomendás más que...
Sí, absolutamente.
Más que interesante. Bueno, che, antes cuando vos, Montserrat, decías de la pérdida del ¿cómo se llama? Del poder adquisitivo, no sé si saben que respecto a mayo del año pasado ya perdió un 11% el salario, ¿no? En promedio. Un dato que tiro porque me acordé, justo que estaba leyendo esa nota, y cuando vos mencionabas Eso como,
sí, ¿quiénes
como...
están quedando con ese 11% que
¿quiénes?
Nos sacan?
¿Quiénes? ¡Decinos!
Los de siempre.
Los de siempre, dice Laura, claro.
No, y volviendo a la editorial que nosotros
dale,
utilizamos, va como base un texto de Carlos Barragán. Hay una compañera que ya salió por nuestro programa varias veces, que nos escribe de Tucumán, comentando qué significó lo de Julio, lo de José López.
Sí, Julio López.
Lo de López fue terrible. Todavía en Concepción, la segunda ciudad de Tucumán, están sus carteles, como el peronismo honesto y candidato a gobernador, pero nadie lo conocía, pero le parecía mejor que Mansur. Es de una zona de campo, las Guacheas, sus padres son cañeros grandes y su familia ahora está en Concepción. Anoche veían el programa de Silvestre que decían que tenía un terreno en las Guacheas y las Vegas. No es un terreno, son grandes extensiones de caña. Y esta misma compañera Mira Díaz me dice, los aumentos de las tarifas también me llegaron. Pagaba 70 pesos cada dos meses, me vinieron 300. Aquí, por suerte, una buena, dejó de llover y comenzó la zafra de la caña y se puede trabajar mejor con el limón, pero hay una pobreza muy grande y un ejemplo de esa pobreza. En el comedor me comentaron las mujeres que la gente grande espera afuera por si sobra comida de los chicos. Es un dolor muy grande haber llegado a esto, que estén destruyendo todo.
Y la verdad que es crudo, ¿no? La cruda la carta de Mira, que sí estuvo con nosotros. Una charla por teléfono, hace unos programas muy interesantes. Che, bueno, vamos a tener que ir ya dándole, nos quedan tres minutitos. Vamos a dar el ganador de, para salir un poco de este estado, el ganador, porque claro, entonces es difícil que haya un ganador, ¿viste? En todo esto, porque todos, la mayoría somos perdedores. Gabriela Marcelli, que nos envíe un mensaje al Facebook para que pueda ella coordinar y retirar. Cerrado aplauso para Gabriela.
Son los 2000 oyentes acá presentes que sí. Además le van a pedir la canasta
a
Colectivo Solidario y ahí sí que se va a armar una crisis.
Una crisis de crecimiento.
Así que Gabriela Marcelli, entonces por favor comunicate por Facebook y entonces tenés tu kilito de yerba.
No, pero en el tema, hablando de la buena noticia, a mí me gustaría que compartamos un audio.
Bueno, a ver, compartamos un audio que está por ahí. Bueno, muy bien, ahora lo está buscando el amigo Joaquín.
Sobra comida, sobran cabezas de gente que está muy bien formada y que puede armar programas. Entonces es realmente, es injusto que pasen cosas, es injusto que a veces... Bueno, lo que hoy la gente me está diciendo, bueno, doctor, no me hable de la fruta porque no tenemos para comer. Yo sé que hay un 70% de los argentinos, un 65% que tiene, y lo mismo come mal. Y es para lo que yo estoy llamado para trabajar en el Estado. Pero yo no me puedo desentender del otro 35%, o 30%, o no sé cuáles serán las cifras verdaderas, pero bueno, yo sé que en diciembre la pobreza era del 29%, por lo menos el informe de la UCA. Pero el asunto es que la gente está con un problema.
Qué grande este tipo, ¿eh? Qué grande, pensás que está en la tele, no sé qué es, dietista, no sé. Es injusto que pasen cosas. ¿Qué será eso, no? Pues es injusto que pasen cosas. Dice.
Bueno.
Y después tira ahí unos porcentajes, que ni él sabe de qué habla. Pero bueno, viste que es muy fácil ser crítico cuando uno escucha, ¿no? También, pero bueno. Vamos a ir, porque nos queda un minuto, un gusto, vamos a ir despidiéndonos en orden. Así que Alimento y Vida va a terminar este programa. Creo que era el programa 43, ¿no, Juan? Sí, así que terminamos este programa 43 en compañía de Montserrat, de Melina, de Laura, y les agradecemos que hayan compartido nuestro programa de hoy.
Bueno, nosotros realmente más que agradecidos por estar acá y poder darle la posibilidad de que se conozca estas opciones, ¿no? La verdad que no la nuestra solo, sino que es muy interesante también lo que decía ella. Entonces, bueno, gracias a ustedes.
Por favor, un gusto haberlas tenido acá.
Lo mismo de parte nuestra, de nombre de la cooperativa, agradecemos en serio estos espacios que contribuyen a difundir las alternativas, ¿no? A poder dar a conocer, así que estos medios de comunicación son fundamentales.
Bueno, muy bien, así que un gustazo. Carlos, ¿te veré el viernes que viene?
Creo que no.
Bueno, entonces... No, ¿cómo no me dejó ahí el tipo?
No, por una razón fundamental.
Bueno, la vamos a contar el viernes que viene. Un abrazo a todos, amigos, hasta el viernes que viene, hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.